Muy buenas, don Daniel, y felicidades.
Bien hallado, estimado don Juan. Felicidades. Felices fiestas, quiere decir. Feliz año
nombre,
nuevo.
No, hombre, no. Nuestro primer añito juntos, aquí.
Correctamente correcto.
Al lado.
Tras un año ya.
Claro, uno al lado de. A cada lado del micrófono.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí.
Éramos jóvenes, bueno, yo por lo menos, cuando empezamos.
Seguro
esto.
Seguro que éramos más jóvenes hace un año.
Correcto.
Pero, ¿te acuerdas tú del primer día que sé que se publicó o no?
Yo tengo la manía de publicar el 6 de enero.
No, pues no fue el 6, fue el 3 de enero.
¿Y por qué tan pronto?
Yo qué sé, pues porque...
Ah, pero porque ese fue el episodio 0, ¿puede ser?
Sí, pero luego fueron el 10, el 20, el
bueno,
1... ¿Te acuerdas que era esa...
Sí, dinámica? No, pues no me acordaba, no me
Oye,
acordaba.
Qué felicidades, de verdad.
Felicidades, don Juan. ¿Qué tal la experiencia de podcaster, siendo que usted quería ser youtuber?
No, y tiktoker.
Instagramer quería.
Y twitcher, o como se diga. No. Yo quería hacer videocursos. Eso fue por lo que nos reunimos hace año y pico ya. Y la experiencia de podcaster, pues la verdad que me está gustando. Y que me da pena que hayamos tenido que bajar a la frecuencia, a esta frecuencia ahora de uno
sí.
mes. Pero bueno, a ver si la retomamos en algún momento la anterior.
Es criminal. Yo espero que para después del verano podamos tener tiempo. Yo por lo menos tendré tiempo. Usted ya no lo sé.
Uh-huh.
¿Cómo se embarca en cualquier barco?
Pues me he embarcado en otro, ¿eh?
¿Otro?
Me embarca en otro gordo, además.
¿Lo puede contar?
Pues no lo sé, porque no tengo firmado todavía lo que es firmado, pero está muy adelantado, la verdad, la firma.
Pues si no lo firma, no lo diga. Para el siguiente.
Venga, pues para el siguiente seguro que ya estará... Oye, estamos grabando esto, vamos a decirlo, el 28 de diciembre.
Fun.
No, lo digo por las novatadas, las
Pero ya no se hace
bromitas.
Más que en redes sociales.
Bueno, pues en redes sociales y en podcast se podrían hacer.
Se podrían hacer.
Que si alguien está esperando que soltemos alguna...
No. Aparte de gastarle esta broma a Tere de enrollarnos tanto al principio, yo creo que ya vale.
Broma de mal,
de mal
gusto.
Yo también tengo un proyecto. Si los oyentes me quieren escuchar, he lanzado un podcast que es un libro que estoy escribiendo en un año y se llama Despierta. Cada mes 2 capítulos. En las notas el enlace para escucharlo, si alguien quiere.
¿Y de qué va?
Que no lo sé. Yo escribo...
¿Cómo que no lo sé? ¿Yo qué sé? ¿Ya te lo han preguntado antes o qué?
De fantasía. Sí, ya me lo han preguntado antes.
Dios, qué miedo.
Bueno, es un libro de fantasía. Yo soy una persona fantástica. Está todo relacionado.
Yo que te saqué de las calles, te puse delante de un micro.
No, eso fue Tere. ¿Quién me sacó de las calles?
Bueno, a ver, esto se va a volver a alargar. Como nunca dijimos que queríamos que se volviera a alargar, vamos a intentar centrar esto en el tema nutricional. Y bueno, vamos a hacer la intro, ¿no? Y decimos que esto es Factor Intrínseco. Yo soy Juan Revenga, dietista nutricionista. Y este es el podcast de nutrición, alimentación, dietética, salud y, bueno, un poquito de humor o lo que queramos.
Y yo soy Daniel Sanz, el representante de los oyentes en la Tierra.
Me gusta que te lo hayas quedado ya porque fuiste un poco...
Es que todo el mundo me lo dice. Todo el mundo me lo dice.
Me gusta. Bueno, y vamos a citar también, ya lo has mencionado tú, a doña Teresa Castillo.
La única que trabaja aquí.
Efectivamente. Aquí venimos con un huevo en cada mano.
Cada uno lo suyo respectivo, ¿eh? No.
Sí. No hacemos cambalache. Y yo vengo un poco temeroso porque me decías que tú venías aquí con ganas de...
Discutir.
De discutir, de bronca o de llevarme la contraria, ¿no?
Correcto. Pero usted,
¿qué?
Como avatar de todos los dietistas nutricionistas
avatar.
Sobre la faz de la Tierra.
Yo, avatar. Ah, vale. Yo como representante en este caso.
Exactamente.
De los nutricionistas.
Usted... Como primer implicado y siendo el representante... Se mola más la palabra, avatar, no me diga que no.
Bueno,
como avatar de todos los dietistas nutricionistas sobre la faz de la Tierra, pasados, presentes y futuros.
Ostras, qué compromiso.
Por el tema de comer saludable es incluso más barato. Pero usted me ha salido con un tema que no tiene nada que ver, que es que ahora se come más barato que antes. Pues sí, pues tiene toda la razón. Ha cambiado el tema y no puedo discutir. Me indigno.
Pues podemos discutir si tú quieres, pero yo quiero sacar el tema este también de que comer hoy es muchísimo... pese a la que está cayendo, ojo, que hoy 28 de diciembre precisamente, y no
del
es una
2022.
Broma, y no es del 2022, y no es una broma, el Ejecutivo español ha
bajado el IVA.
Nos ha trasladado unas medidas efectivamente económicas para bajar el IVA a ciertos alimentos, pero no a otros, ¿no? Entonces, que si comer es más barato, comer bien es más barato que comer saludable. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que es tan barato. No te voy a decir que sea más barato. Y de esto tenemos estudios, mira, esto no es lo que efectivamente no me lo había traído especialmente en la cabeza, pero sí que es cierto que hay ciertos estudios. Yo recuerdo un post que publiqué en el 20 minutos, pues allá por el 2013-2014, en el que un estudio de la Universidad de Harvard ponía de relieve que, claro, en Estados Unidos, pero también te voy a decir una cosa, a día de hoy no hay diferencias entre los, vamos a llamarle, las dietas occidentalizadas de cualquier país, ya sea Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, yo qué sé, Australia, no hay apenas diferencias. Y decía en aquel estudio que comer saludable costaba, o tenía por coste medio, $1.01 frente a las dietas...
¿Con uno o con 0.1?
Pues no, ya no lo recuerdo, sinceramente.
Vale, da igual.
Una cosa así. Entonces, la pregunta ya no es, si me lo permites, ya no es tanto si comer saludable es más barato que comer insano, sino si comer saludable es asumible, incluso para todas las economías. Hombre, todas, el que esté evidentemente en la indigencia, no. Pero para el término medio de los consumidores o de los españoles. Y me guardo una bala en la recámara. Contesta la pregunta, venga.
Es que ustedes, y ese es el problema, solamente miran el precio económico de ir y comprar. Sin embargo, no tienen en cuenta que el valor más preciado a día de hoy para la sociedad actual es el tiempo. Y comer saludable requiere más tiempo. En primer lugar, necesitas saber cocinar, que alguien te haya enseñado, que tú hayas practicado, que compres, además de la comida, especias que suelen ser, que le pilles el gusto, que acostumbres tu paladar a los nuevos sabores porque están atrofiados por los azúcares industriales y, finalmente, que hagas la compra, que cocines, que lo comas.
Que recojas y que... Sí. Estábamos hablando de dinero, que tienen que haber aquí que te...
El tiempo es dinero.
Le trinques el gusto a
las
especias.
No, yo he dicho que es más caro. El tiempo es dinero. Y en primer lugar, necesitas saber cocinar. Y a día de hoy, es que la mayoría de la gente de 20 años no sabe prácticamente nadie. Y es que la mayor parte de sus padres también se han acostumbrado a la comida rápida, ni saben ni les han enseñado.
En esa parte te tengo que dar la razón, que la moneda a tiempo es una de las cuestiones más valiosas o que más valoramos en actualmente, ¿no? Y sí que te voy a decir que yo tardo menos. Después, incluso con el tiempo que he dedicado a hacer la compra.
Que usted no cuenta, porque ya sabe lo que...
No, usted no cuenta.
¿Por qué?
Sabré yo si cuento o no, que sé que tengo las herramientas para mejorar precisamente esa rentabilidad.
Usted no cuenta. Porque sabe lo que le gusta, sabe lo que quiere, sabe cocinar, el tiempo que le cuesta, conoce las tiendas del barrio, dónde comprar cada cosa, entonces ya tiene todo el planning. Una persona que se va de casa, que tiene que conocer el barrio, las tiendas, dónde comprar, el tiempo inicial que tiene que invertir para adquirir esa experiencia, llega un momento en que dicen para y que le den.
Para un momento, Daniel, porque la adquisición de todos esos conocimientos, de todas esas habilidades y de recursos, no es una cuestión que se adquiera de forma vertical. Es decir, que un día vas al aula, te expones en el pupitre y recibes durante 3 años una formación sobre cómo comprar, cómo cocinar, cómo guardar. No es una formación transversal. Es decir, a lo largo de los años tú has tenido la oportunidad, normalmente, antes en tu núcleo familiar, de embeberte de todo ese conocimiento, de verlo y de irlo poniendo en práctica poco a poco. Es decir, no es algo vertical, es más bien transversal. Con lo cual, el tiempo, que evidentemente de alguna forma se tendría que valorar, pero que es inapreciable el tiempo que le gastas. Y además, otra cosa, también es una cuestión de prioridades. Y aquí vengo precisamente porque lo voy a llevar al terreno que yo traía, que creía el que me ibas a contar tú, que es precisamente que comer hoy es muchísimo más barato de lo que costaba hace 30, 40, 50, 60, y ya no nos vamos a remontar muchísimo más tiempo atrás, porque es todavía más barato el comer hoy. Y te pongo un ejemplo. En las dos generaciones anteriores, una o dos generaciones anteriores, depende de los que nos estén escuchando, es decir, nuestros padres o nuestros abuelos, el gasto destinado de la renta familiar a la alimentación estaba cuantificado en el 60%. Es decir, el 60% de los ingresos iban para comer. En el año 2000, y de esto tenemos estudios, y los voy a colocar ahí en las notas del episodio, en el año 2000 eso estaba cuantificado en el 20%. Y a día de hoy es el 16%, con toda la inflación y con todo lo que tú quieras. ¿Esto qué quiere decir? Además lo quería hilar, pero se me ha ido como lo iba a hilar con lo que tú me argumentabas. No. Di.
No, yo no he dicho ni pío. Si se ha perdido es porque usted está demente por la edad.
No, me he perdido, pero no,
no
es por
No, que
eso.
Siempre me echaba a mí la culpa y yo no he dicho ni pío.
Pero tú es por la medicación.
No, usted me echaba a mí la culpa de que usted se perdía.
Bueno, a ver, que voy a intentar relacionarlo.
No, pues ya que se ha perdido voy a seguir yo.
Venga.
Dos cositas le voy a decir que no le sepan malo. La primera ya se me ha olvidado.
Igual.
Ya me acuerdo. Usted tiene toda la razón, como lo sabe, en el aspecto de que aprender a hacer la compra, aprender a cocinar y demás, es algo que se va haciendo poco a poco. Lo que yo quiero decir es que los jóvenes de hoy en día, y los de mediana edad como yo, y los ancianos como usted, no quieren hacerlo porque consideran que es más rápido pedir un globo o pedir lo que sea, que le traigan la comida y luego al microondas y a la basura.
Y si tienes las habilidades, no lo es. Y si tienes las habilidades adecuadas, es más rápido.
Si ya las tienes...
Y además es más caro.
No es más rápido. Pero si no las tienes y tienes que empezar de cero, empiezan, hacen una prueba de cocinillas, hacen dos, no les gusta lo que les ha salido y se rinden, por regla general.
Por regla general.
Y en segundo caso, es que el misterio de que a día de hoy se come más barato es que se llama industrialización. Hay granjas, macrogranjas, la cadena de frío, la logística, los supermercados. Evidentemente, todo eso hace que el producto final baje mucho el precio. Hace 50 años, los camiones frigoríficos que había para transportar los productos perecederos eran, ya hace 100 años, carros con caballos. ¿Qué narices vas a transportar pescado?
Ya. Bueno, pues esto no viene más que a confirmar lo que se conoce, y además es mundialmente conocido, y lo podéis buscar en Wikipedia, como la ley de Engel, que viene a decir que a medida que...
Engel. ¿No había una canción que era Engel?
Engel, sí, no, pues esta es la de Engel. Engel,
vale.
Engel sin H, ¿vale? Que viene a decir que a medida que aumenta la renta de un país, el porcentaje del gasto destinado a productos alimenticios decrece de forma significativa. Es decir, que esto no estamos diciendo nada nuevo, que es a medida que nosotros, como españoles, realizamos ese proceso de transición nutricional caracterizado por una cierta carestía de alimentos, por enfermedades deficitarias y todas esas historias, bueno, pues a medida que hemos transicionado nutricionalmente hablando, que nos hemos desarrollado económicamente hablando, pues evidentemente estamos destinando muchísimo menos dinero a la cesta de la compra de lo que destinaban nuestros padres, nuestros abuelos o los anteriores, ¿no?
Correctamente, correcto.
Pero vamos a ver, aquí es una cuestión de inversión. De lo que no, yo creo que no nos cabe duda, y sobre todo de todos aquellos que nos soléis escuchar, es que precisamente la nutrición, no, voy a hablar bien, la alimentación es un elemento indispensable para...
Seguir vivo.
Uno, para seguir vivo, eso es indiscutible, pero para tener un mejor pronóstico de salud en virtud de cómo hagas esa alimentación, de cómo sea tu patrón de alimentación. Entonces ya no es tanto la inversión que tú hagas, que tú creas que es más barato comer sin cocinar, sino que precisamente si tú cocinas y te preocupas por lo que cocinas y cocinas a partir de alimentos frescos, pues el pronóstico de salud tuyo será mejor que lo hagas de la otra forma. Es decir, tener un poquito de conciencia y de preocupación por lo que se come.
Me acabo de acordar, gracias a esto, de no era el Torres Nolet, pero de un Torres Nolet. ¿Meto ahora el Torres Nolet para que no me olvide?
Sí, venga, por favor, porque andamos hoy un poco como para dejar cosas, a ver si no se nos olvidan.
Y ojo, yo no bebo, ¿eh? Yo no bebo, que...
Venga, pues ojo, adelante con la intro del
Doña
Torrendo.
Doña Teresa, intro del Torrendo.
Venga.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
Bien, pues venga. Según esta vez estaba hablando, conocí a un chaval inglés que estaba aquí de intercambio y se alimentaba no ya de comida basura, sino de Kit Kats, de huesitos y de pijotadas de estas, porque decía...
Ultraperpetrados.
Ultraperpetrados. Era su única alimentación. Este chaval, a ver, tendría 14 años y la verdad es que estaba muy delgado. Y decía que no quería comer la comida española porque es que en España la gente estaba muy gorda y era porque comían... comida, comían carne, comían legumbres, comían jamón, comían queso. Y él insistía en que era mucho mejor comer lo que comía él porque él estaba delgado.
¿Y él era del Reino Unido, decías?
Sí, de la Gran Bretaña.
Vale, vale.
No recuerdo, no sé de la zona. Ya sé que la Gran Bretaña son cuatro, como los anillos de estos, pero o cinco los que procedan. Y yo pensé que me lo estaba diciendo en broma, pero no. El mozo que lo tenía alojado en su casa me decía que lo único que come son huesitos y Kit Kats.
Pues aquí vamos a hablar de un término que se llama amimefuncionismo, que es este señor tenía una visión muy particular y egocentrista de la realidad, ¿no? Y entonces pensaba que lo que a él le pasara en un momento dado, y a sus 14 años...
Claro, esa es la clave, esa es la clave.
Se podía trasladar a toda la población. Pues mira, ya que estamos de ese tipo de anécdotas, ¿has acabado? Porque ibas a decir algo.
Iba a decir que a saber cómo estará a día de hoy a nivel de caries, de diabetes, o si sigue vivo. Porque como no cambiase, mal le iría.
¿Usted se volvió para allá o se quedó por aquí?
No, estuvo aquí unas semanas, tampoco estuvo mucho más.
Vale, mira, pues yo te cuento una anécdota de un amigo que tenía por allá en los años de COU, en el Pleistoceno.
Sí, cuando se inventó el COU, de hecho.
No, se inventó, no, ya a punto de desaparecer. Bueno, pues resulta que estuvo en aquellos intercambios que se hacían, que se venía un estadounidense a España
pues
y él se iba...
Igual que este, sí.
Bueno, pues eso, en esos intercambios y con esos años, lo primero que hizo este, lo primero de aquella relación fue él ir a Estados Unidos y volvió, pasó, no sé si fue un mes y medio, una cosa así, y vino alucinado de muchas cosas. Una de las que a mí más me llamó la atención era lo que comentaba de sus cocinas. Que las cocinas de la casa a la que iba, bueno, y a todo esto hay que decir que era una cocina, quiero decir, la familia a la que fue era en Boston, es decir, uno de los estados o de las ciudades más europeizadas del contexto norteamericano. Bueno, pues que la cocina, bueno, era de bastantes posibles la familia, que parecía una plaza de toros. O sea, que era inmensa, de esas cosas que luego hemos conocido que había islas de cocina.
Sí, 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 sí.
¿Pero qué me estás hablando de una isla de cocina, no? Bueno,
mola.
Pues una cocina de esas inmensas que tenían los correspondientes fuegos, dos hornos.
Correcto.
Claro. Un mega horno impresionante que solamente lo utilizaban una vez, que él no lo vio porque no era el tiempo en el que...
Para asar el pavo en
la... Efectivamente, el Día de Acción de Gracias, que tenían que meter ahí un pavo de 8 kilos o 12 kilos o no sé cuánto. Y otro horno milagroso, maravilloso, que no se calentaba, qué tal, y que era el famoso microondas, ¿no?
Como bueno, mola.
Pues lo que me llamó la atención que me contaba y que le llamó a él, porque claro, él provenía de pues una familia española, en concreto de Pamplona, que su casa, pues como muy familiar de las amas de casa, las mamás, y se cocinaba y tal. Y dice, oye, no vi nunca, y cuando digo nunca es nunca, encender las placas.
Los fogones.
Los fogones. El horno, por supuesto, ese no, porque ese solamente era para el famoso
pavo.
Famoso pavo. Y todo iba. Todo iba de la nevera al microondas. O del congelador al microondas. Y yo, a ver, Eduardo, este chico se llama Eduardo. ¿De verdad me estás contando que nunca cocinaron nada? Y me dice, nunca. Y yo, en aquellos finales de los años 80, digo, Eduardo, no te creo. O sea, es imposible. Luego resultó que el chico aquel, el de intercambio, vino a España. Y vino con la familia, además. O vinieron a recogerle.
Sí.
Entonces, la familia de Pamplona, pues quiso agasajarle.
Los invitó
y la mamá hizo una paella.
Fliparían en colores.
Fliparían en colores y sobre todo fliparían en que la comida, fueron palabras textuales, tenía ojos. En relación pues a las gambas, cigalas...
¡Ah, ostras! Vale.
Y que eso no entraba dentro de su concepto y que, por supuesto, allí se quedó. Pues mira, resulta que aquel contexto, de alguna forma, ya estamos evolucionando, bueno, creo que involucionando realmente.
Ojo, que acabamos de decir con dos anécdotas lo que estamos hablando hoy, la comida real que hay que cocinarla y el tiempo que requiere y ultraperpetrados y al microondas.
Claro, pero yo sigo insistiendo y como avatar de los nutricionistas en el mundo, en la galaxia, si me lo permites.
Pasados, presentes y futuros.
Eso es. Como ese avatar, de verdad, no cuesta... Bueno, a día de hoy cuesta un poquito, lo puedo reconocer, porque precisamente no hay esa costumbre, pero no cuesta demasiado hacerse precisamente con una infraestructura cerebral o metodológica, con una agenda para terminar comprando y cocinando y hacer de nuestra alimentación algo más saludable. Fíjate cómo son las cosas. Deja de mirar tus mensajes en el Apple Watch ese que tienes y cómprate un reloj de una santa vez. A ver.
Ajá.
Vale. Fíjate cómo están las cosas, que yo estudié nutrición humana y dietética, empecé a estudiarla en el año 2001 y acabé en el año 2003, bueno, convalidar un montón de biología y tal. Pero tenía un poco de aprensión en el sentido de decir, ¿cómo soy capaz o cómo voy a ser capaz yo de ir a estudiar una carrera universitaria o luego de ejercerla si esto es algo tan básico que todo el mundo sabe hacer? Es decir, no voy a terminar más que hablando de perogrulladas.
Correcto, y es lo que hacemos. Bien.
No, pero es que...
Lo ha clavado.
Pero es que son perogrulladas según nuestro contexto, pero es que la gente flipa con el tema de que nosotros ahora estemos diciendo que comer... Ah, bueno, nosotros, yo por lo menos, bajo mi contexto y perspectiva, y que me gustaría ayudar o invitar a la gente a que lo hiciera, es más barato comer bien que comer mal... Y te ahorra más tiempo el comer bien que el comer mal. Y en cualquiera de los dos casos, suponiendo que no lo fuera así, hay que hacer una muy pequeña inversión por encima de tiempo o de dinero para terminar en un resultado infinitamente mayor. O mejor, perdón.
Casi estoy de acuerdo con usted. Casi.
A ver, ¿dónde no?
¿Qué al principio cuesta? Al principio cuesta porque usted es una persona muy antigua y entonces ya se cocinaba y ya veía cocinar y ya le enseñaban a cocinar. Entonces, aunque sea de forma involuntaria, esa base ya la tenía. Igual que sus hijas, igual que mi hijo, ya tienen esa base porque nos ven cocinar y de vez en cuando zancochan, que esto también es otra palabra muy aragonesa.
Zancochan
en no, la cocina.
Zancochan, es con S, ¿eh? Porque el zancocho es con S.
Pues yo siempre lo he escuchado con Z.
Pero pues ve al diccionario y
no
míralo.
Lo voy a buscar. Zancochar.
Es sancocho. ¿Y además sabes lo que es el sancocho?
No. Pues un estropillo.
No. El sancocho, técnicamente, y lo que viene en el diccionario, venga, que va a buscarlo.
Claro.
No se atreve.
Estamos.
Yo sí sé lo que es. Es la mezcla del mondongo que se hace durante la matanza del gorrino. Uno, estoy viendo ahí, aquí desde lejos, que es con S.
Sí, y aquí no estoy viendo yo con Z.
Bueno, a ver, que es YouTube. Si buscas reptilianos también existirán.
No,
pero
no.
Busca en la RAE. Anda,
no.
Majo.
Sí, en la RAE lo pone con S, pero zancochar vale. Proviene de la fabla y en el reino de Aragón se decía con Z, por lo que estoy viendo aquí.
Dirás cuándo fue reino, porque ya no lo es.
Eso es un tema político del que no vamos a entrar.
Vale. Bueno... ¿Y sabes qué? Que después de todo esto y del sancocho que acabas de liar, que es que tienes razón, que tienes tú también la razón, en el sentido de que efectivamente en nuestro entorno más próximo están viendo lo que nosotros hacemos y posiblemente para ellos sea bueno, más fácil, ¿no?
Porque nos ven comprar productos frescos, congelarlos, descongelarlos, como los tratamos, el uso de las especias, el sofreír, tal, lo están viendo. Pero si yo llegase a casa... y pidiese una pizza porque no tengo ganas, o pidiese un KFC y la comida viniese con una persona que viene en moto o en patinete y la dejas en casa cada noche, pues cuando se fuesen de casa harían lo mismo. Mira, y en este caso, los perros verdes somos nosotros.
Sí, y te voy a decir una cosa. Si nos empecinamos en esta lucha, y a ti te la trae floja, evidentemente,
sí,
porque no eres nutricionista, pero a mí no. Y te voy a decir una cosa. Sé que tengo todas las de perder. Me gustan mucho las causas perdidas, aunque sepa que son justas. Una de las mejores medidas que se podrían establecer a partir del Ejecutivo, del Gobierno de España, para mejorar la salud de sus ciudadanos es promocionar la cocina, los hábitos culinarios y trabajar más a partir del producto fresco. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues en cierta medida como... Bueno, en cierta medida.
No se puede hacer. Porque la gente dirá, pues ven tú y hazme la compra, porque yo tengo que trabajar a turnos y horas extras y los niños...
Y los niños y las extraescolares y tal y cual. Pues ¿sabes qué? Que también tienes razón.
Ya lo sé.
Que en esa parte tienes razón, porque sí que es
¿por
cierto...
¿Por qué? Porque soy el representante de los oyentes en la Tierra.
No, porque básicamente el contexto precisamente al que yo me estoy remitiendo con respecto al que yo vivía no tiene nada que ver con el de ahora. Recordemos que hace 30, 40 años, 50, siempre había una persona, por términos generales, que se encargaba de estas cuestiones y tenían encomendadas estas historias, y ahora ya no. Y ese es uno de los verdaderos problemas. Por el cambio, a mí cuando se empezó a hablar, por lo menos aquí en Zaragoza cuando vine a vivir, de lo de la jornada escolar continua, y yo flipaba en colores. Y ahora ya es prácticamente... Hombre, salvo los cursos más pequeñitos, y no todos, raro es el caso en el que hay una jornada escolar partida, ¿no? Con horario para comer.
Sí.
Y son rarísimos los niños que teniendo jornada escolar partida van a comer a sus domicilios. Porque cuando está partida se quedan a comer en el comedor escolar.
Sí, y los padres se quejaban de eso. Justamente, de que entonces el comedor, y ya cuando vieron que dejaban el comedor y horas extras al terminar, pero si es que los críos salen de casa antes de que salga el sol y llegan a casa a las 7 o las 8 de la tarde.
Eso es cierto, de maneras extraescolares y tal. Pero vamos a ver, que también hay soluciones incluso pese a las circunstancias o al escenario que tenemos de más dificultades con respecto a hace años. Se ha puesto muy de moda, aunque a mí me rebatea porque es un anglicismo. Ya sabes, bueno, y aquí creo que coincidimos, que los anglicismos te traen de medio lado. El famoso batch cooking, que es el de cocino el domingo para un montón de días.
Es un mal necesario.
¿El qué?
Tener que hacerlo.
Pensaba que el anglicismo.
No, el tener que hacer...
Es un mal necesario y luego te evitará tener que estar delante de la máquina de vending decidiendo y gastándote el dinerito en esa qué palmera o qué caña o en el cóctel, en el famoso cóctel mediterráneo de frutos secos vienen de...
Sí.
De sal hasta las trancas.
Cierto. Así que, queridos dietistas nutricionistas, cuando tenga que aconsejarle a alguien que coma más sano, sean conscientes de que de primeras no van a querer por el tiempo, porque no saben, y no hagáis lo típico de esta recetita que es muy sencilla. Es sencillita si ya la sabes hacer o si tienes nociones de cocina. Contad con que no saben y os ahorraréis que por dentro os odien.
Y este, que no es el avatar de los nutricionistas en el mundo futuro, presente y pasado, se toma la libertad de dirigirse a ellos, futuros, pasados y presentes, como si así lo fuera. A ver, el mensaje para los nutricionistas y para la población general, de verdad, es invertid un poquito de dedicación en aprender a cocinar y en buscar soluciones, que a día de hoy con las redes sociales tienes también un montón de ayuda y encontrar... Si te lías, pues...
Es que este es otro tema. Los canales de YouTube que te enseñan a cocinar. Ojo, cuidado, que debería ser delito alguno.
Pero es que muchos de ellos se ven como pornogastronomía. Quiero decir, la gente... Esto es el mismo tema que el pesadilla en la cocina, el Masterchef y todas esas cosas.
Sí.
Y esto ya me lo has oído tú muchas veces. Hemos cambiado las vitrocerámicas, la inducción, por el plasma. lo hemos cambiado incluso para cocinar. Es decir, ya no cocinamos, pero sin embargo nos pedimos un globo para ver MasterChef.
Correcto, correcto.
Es que tiene leche esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
ni
sí.
Tan siquiera te pones un monitor en la cocina
para ir siguiendo
para ir
los
cocinando
pasos.
Y tal y cual. Y esto además, hay otro ejemplo que lo pone de relieve, que uno de los primeros programas de las primeras televisiones que hicieron teledifusión en el mundo de la BBC fue precisamente un programa de cocina, de recetas de cocina.
¿Me la recomendó usted la serie?
¿Cómo?
¿Me recomendó usted la serie? Hay una serie
de Bárbara Rothschild.
Sí,
hay una. Bueno, no sé si es Bárbara.
Bueno, era una mujer de una cadena inglesa, creo recordar.
Igual no estoy inventando el nombre. Bárbara Rothschild me suena a mí, como a judío masónico.
No sé cómo se llamaba. Era una mujer que empezó a hacer. Y la mujer era un furor porque enseñaba a cocinar a las otras mujeres. Y lo petó, y fue la primera que puso los espejos en el techo para que viesen lo que estaba cocinando. Hay una serie, que no recuerdo el nombre, si la encuentro la pondré en las notas del episodio, bueno, se lo dirá Juan que las ponga.
No, haz una cosa, no, búscala tú, y que además estoy muy interesado en verla, y ya las pongo yo en las notas, pero búscala tú, que tienes más los datos más
sí,
en la caza de
pues
donde
yo
los tiros.
Si no me la recomendó
no,
usted...
Yo no fui.
Pues entonces creo que ya sé quién me
bueno,
la recomendó.
Pues uno de los programas, de los primeros programas, y que además fueron más exitosos, más duraderos y más replicados, y fíjate si está replicado, es que ahí tenemos a Larguiñano en la televisión que esté ahora, dale que te pego a las recetas, y ojo, que me parece fenomenal, es un poco por la pornografía que hay. Ojo, pornografía, no me malentiendas, malinterpretes, porque no siempre está relacionado con sexo, sino con la pornografía que hay de la gastronomía, es decir, de ver manipular a la gente y hacer cosas, hacer como manualidades, ¿no? Y eso pues llama la atención.
Pues la serie se llama Julia, la mujer era Julia Child y está en HBO. Bueno,
por lo menos rimaba.
En HBO la tienen, está muy bien, son poquitos episodios.
Vale, o sea, ni Bárbara, era Julia, ni Rothschild, pero era Chill. Bueno, oye, por lo menos, ya te digo, por lo menos rimaba.
Sí, sí, sí.
O como estamos hoy, de verdad. Bueno, hoy o en general.
En general. Yo la medicación esta nueva no me concentra, pero me descentra.
¿Cómo? Es un poco...
Pues que cuando digo, voy a trabajar, me concentro ahí, que pasan 4 horas y no me entero. Pero...
Te olvidas de todo lo demás.
Claro, es que antes tenía 50 cosas en la cabeza pululando y no olvidaba ninguna, y ahora elijo una y las otras 49 las borro con Tippex. Y es una putada a largo plazo, ¿eh? Tengo que apuntar todo.
Ya me lo has dicho, porque teníamos aquí pensado para hoy que me ibas a traer en la caja de sonidos, que al final, por favor, sí, una ovación.
La tengo.
Ovación, sí, sí, la veo. Pero no funciona. No está
porque
conectada.
Me olvidé de configurarla.
Eso es. Daniel ya ha accedido a tenernos una sound machine aquí.
Pero bien hecho. Es decir, sonidos en formato WAV, 128K, seleccionados por mí, con un programa específico, con un hardware específico, y no traer una maquinita de los chinos y ponerla pegada al micrófono. O sea, las cosas si se hacen bien o no se hacen.
Bueno, pues entonces nos deleitaremos en capítulos o en episodios...
En el siguiente ya estará configurado.
Con las maravillosas formas de hacer técnicas de Daniel. Yo soy más de la maquinita del chino, pero bueno.
Sí, no, Juan es más de tocar botones iluminados y ya está.
Bueno, oye, pues a cocinar, de verdad, a cocinar más. Y de verdad, yo vuelvo a ratificarme, con esto ya acabamos, que ya se está cumpliendo la hora. De verdad, a todas las instituciones públicas, a todas las administraciones sanitarias, a todo el mundo que tenga que corte el bacalao.
Al
nunca
Grupo Rockefeller.
Dicho.
Grupo Rockefeller, por favor,
no,
óyenos.
Aquí en España, que por favor, que promuevan la cocina como un recurso educativo más para el día a día entre los más pequeños. Y te pongo un ejemplo. Ya sé que estoy acabando, pero te pongo un ejemplo. En Suiza se dan clases de cocina en el colegio. ¿Mm? Uh-huh. Y además están ahí metiditas. En Suiza, que ya ves tú de dónde proviene la dieta suiza.
Sí, el chocolate es internacional.
Sí, pero lo trajimos los españoles.
Sí.
Acordémonos, el monasterio trapense y tal. Y más en concreto, de aquí, en Aragón.
El reino de Aragón.
Cuando fue reino de Aragón, que ya no.
Sí, correcto. Coño, el País Vasco no es país y ahí lo tienen el nombre. Jolín, me le van a quitar a mí el reino.
Bueno, vale.
Pues ya está, vamos a dejarlo aquí.
Sí, porque si no, llegaremos a los micrófonos.
Hasta aquí. Por favor, si a alguien le interesa, escuchad un nuevo podcast despierta. Y por mi parte nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Un abrazo y a cocinar más.